Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy,
México, periodistas denuncian impunidad en asesinatos de sus colegas.
Chile, carabineros se enfrentan al mayor caso de corrupción en su historia.
España, el PP descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución ante el desafío catalán.
España, Podemos defiende democratizar al defensor del pueblo.
Colombia, FARC se convierte en un partido político.
Bolivia, Rusia, canciller Huanacuni se reúne con su homólogo ruso Sergei Lavrov.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
Periodistas mexicanos denuncian que los crímenes contra la libertad de expresión, como el asesinato del comunicador Javier Valdés, continúan impunes por la inacción de las autoridades. Valdés es uno de los 9 periodistas asesinados en lo que va del año 2017, pese a las medidas de seguridad que el gobierno mexicano ha prometido al gremio.
Ismael Bojorquez, director del semanario Río 12, aseveró que continuarán buscando la justicia ante estos hechos.
En primer lugar, no nos vamos a cansar de venir a protestar, a exigir justicia mediante todos los medios posibles, sino que vamos a seguir buscando alternativas. Si no es la autoridad la que investiga y da con resultados positivos en la exigencia, pues vamos a buscar otras alternativas nosotros.
En ese sentido, Bojorquez señaló la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad de los periodistas y expresó su desconfianza al respecto.
Yo creo que los periodistas somos los más interesados en generar medidas de autoprotección. La obligación principal de proteger el trabajo del periodismo es del Estado y por eso estamos nosotros asistiendo a las pláticas. Sin embargo, no tenemos mucha esperanza de que esto funcione, ¿no?
Los asesinatos y constantes amenazas cometidas contra los periodistas en ese país demuestran el deterioro del ejercicio pleno de la libertad de expresión.
La situación para el gremio se recrudece cada vez más y lo peor es que la voluntad para resolverlo es casi nula. Las cifras hablan, desde el año 2000 hasta la fecha se registran 123 asesinatos, 20 desapariciones y solo 3 casos han sido resueltos.
La policía chilena está envuelta en un escándalo de corrupción y defraudamiento al Estado por 40 millones de dólares. Cada día aparecen más agentes involucrados en este fraude, mientras todas las semanas conocen casos de policías corruptos cobrando sobornos o abusando de su poder y su popularidad cae en picada.
La mafia en Carabineros de Chile operaba desde los órganos controladores, realizando transferencias bancarias y adulterando registros, con secuaces civiles y policías en ejercicio. Todo durante años sin que nadie lo advirtiera. Ya suman 105 los imputados por el robo organizado de 40 millones de dólares desde las arcas fiscales. Es el caso llamado Paco Gate, a cargo del fiscal Eugenio Campos.
Desde lo menos el año 2006 y hasta el año 2017, los imputados se asociaron y organizaron con la finalidad de cometer de manera permanente, indefinida y sistemática en el tiempo, diversos crímenes y simples delitos atentatorios contra la propiedad, el patrimonio fiscal, el orden público y otros bienes jurídicos.
Este caso de corrupción se suma a los recientes de soborno y pillaje en que, paradójicamente, son carabineros los que comparecen esposados ante la justicia. Hugo Gutiérrez, diputado chileno y miembro de la comisión investigadora del caso, no puede ocultar su asombro.
Es un ilícito gigantesco por donde se le mire, por los años que estuvieron cometiendo, por la cantidad de participantes, por la cantidad de dinero involucrado. A mí me parece sorprendente que los oficiales de alto mando no tuviesen conocimiento de estas defraudaciones que se estaban cometiendo en sus narices.
La última encuesta del Centro de Estudios Públicos indicó que en 2015 Carabineros eran más confiables. En 2017 solo un tercio se fía de ellos. Surgen voces que piden cambios profundos en la Policía Nacional, fundamentalmente mayor subordinación al Poder Civil. La ciudadanía se pregunta hasta qué punto se puede seguir confiando en una institución tan cuestionada. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El PP ha descartado ya por razones temporales y jurídicas poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución que abre la puerta a la suspensión de la autonomía de una comunidad y apuesta por otras fórmulas más oportunas y realistas para afrontar el intento de la Generalitat para celebrar un referéndum de independencia el próximo 1 de octubre en Cataluña, según declaró el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.
Por razones de práctica temporal y jurídica, en estos momentos el 155 no resolvería el problema, ¿no? Y por lo tanto, pues hay otras situaciones que evidentemente se pueden producir frente a situaciones de sedición o situaciones de incumplimiento de la ley, las medidas que sean razonables y que eviten esta situación. Y lo que esperamos es obtener el apoyo tanto de Ciudadanos, que creo que está en ello, pero también de algunas otras formaciones que juegan a la equidistancia, como es el Partido Socialista o el PSC en ocasiones.
Hernando cierra así la posibilidad de que el PP aproveche su mayoría absoluta en el Senado para aplicar por primera vez este artículo de la Constitución que permite obligar a un gobierno autonómico al cumplimiento forzoso de sus obligaciones, pero no precisa cómo.
El procedimiento que regula el Senado exige que el gobierno envíe al presidente de la Cámara una propuesta con las medidas concretas que plantea y que deben ser debatidas en la Comisión General de la Comunidad Autónomas, que debe pedir al presidente autonómico afectado, en este caso Charles Puigdemont, las alegaciones que considere oportunas. La propuesta final deberá votarse en el Pleno, donde el PP tiene mayoría absoluta.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha señalado que su formación buscará democratizar la institución del defensor del pueblo y buscará un tipo de perfil más cercano a los nuevos tiempos, entendiendo que el debate se debe centrar más en dotar de sentido a la institución que en el propio baile de nombres.
Y básicamente, pues es intentar democratizar la institución, ¿no? Que su elección sea como lo más democrática posible, y también buscar, no sé, algún tipo de perfil más cercano a los nuevos tiempos. Nosotros propusimos en Aragón, por ejemplo, que se intente buscar una mujer.
Echenique ha destacado que antes de centrar el debate en nombres o en si Podemos se pondrá de acuerdo con el PSOE, sería interesante plantearse la propia figura del defensor del pueblo.
Más allá de los nombres y de si nos podemos poner de acuerdo con el PSOE o con otros partidos en esto, creo que habría que plantearse qué es la institución del defensor del pueblo, para qué sirve de cara a la ciudadanía, pensar si a lo mejor habría que reformarla en algún sentido democrático y a lo mejor, bueno, pues investigar perfiles que supongan también una renovación de la institución, ¿no? Pero en todo caso, el debate de nombres no ha empezado, no ha tenido lugar y tampoco nos ha hecho, que me conste a mí, no nos ha hecho llegar nadie ninguna propuesta, ¿eh?
De todas formas, su postura será similar a la defendida para elegir al Justicia de Aragón, un cargo de gran traición en la comunidad y que se asemeja a la figura de defensor del pueblo. Para dicha designación, Podemos se mostró a favor de que fuera lo más democrática posible y se buscara un perfil nuevo.
Actualmente, el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán ejerce de defensor del pueblo en funciones desde que acabó en junio el mandato de Soledad Becerril, histórica de la UCD y del PP. Ciudadanos mostró su interés en que para su sucesor se elija a una figura lo más apolítica posible y con un perfil institucional.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente colombiano Juan Manuel Santos dio este martes por concluido el conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que terminaron la entrega de sus armas a la Organización de Naciones Unidas.
Y hoy efectivamente es el último suspiro de ese conflicto. Con esta dejación de armas, con los últimos contenedores, el conflicto realmente termina.
El gobernante encabezó, junto al jefe de la misión de la ONU en Colombia, Juan Arnaúl, y delegados de las FARC, un acto en la zona veredal transitoria de normalización de Pondores en el municipio Fonseca, en el norte, para confirmar que las últimas armas del grupo salieron a un almacén central.
Por su parte, el número 2 de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, exigió al gobierno que cumpla el compromiso de dar garantías de seguridad a los miembros de las FARC a raíz del reciente asesinato de dos de sus integrantes de bajo rango.
Además, el exguerrillero aseveró que las FARC dejan de ser un grupo armado, pero no renuncian a su vocación antisistema.
Hemos sido y seguiremos siendo una organización revolucionaria. Estaremos dentro del sistema, pero tendremos también clara y nítida nuestra voz antisistema.
Las armas viajarán hasta un lugar no especificado en el centro del país donde serán inutilizadas. El armamento se usará en la elaboración de 3 monumentos que estarán en Nueva York, La Habana y un lugar por definir en Colombia.
Arnault señaló que en total las FARC entregaron 8.112 armas y que 1.300.000 cartuchos han sido destruidos por el componente militar de la delegación de la ONU. El delegado francés agradeció a las FARC porque, además de entregar las armas en los campamentos, dio coordenadas precisas a la ONU para ubicar 873 escondites donde guardaban arsenales y explosivos.
Una vez transformado en movimiento político legal, aspirarán a mantener de manera clara y nítida su voz antisistema, así como llevar la palabra de quienes viven en las catacumbas de la miseria, agregó Marín y dijo que ahora inicia su reincorporación a la vida política, económica y social del país.
El canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani, se encuentra realizando una visita oficial a Rusia. En el marco de este viaje, se reunió con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, a quien reiteró el interés de profundizar las relaciones entre ambas naciones.
Coincidimos en que ha finalizado la hegemonía de Occidente. No ha sido viable la hegemonía de Occidente. De esa lógica colonial de haber generado diplomacias sometidas en desmedro de muchos países. Sudamérica, Bolivia, está en buscar la dignidad y la posibilidad de generar relaciones con Rusia y con otros países para generar relaciones de beneficio mutuo en ambos países.
El tema de Venezuela no podía faltar en la conversación entre los representantes de la diplomacia de Rusia y Bolivia. El ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni, rechazó cualquier intento de intervención en la nación caribeña.
Hemos tocado también el ámbito internacional y hemos coincidido en que es importante defender la institucionalidad democrática de nuestros países. Latinoamérica está en la consolidación de las democracias con sus particularidades de cada país. Bolivia tiene una democracia estable como otros países. Y Venezuela está en la búsqueda también de su propio proceso democrático. Y eso es importante para poder generar los diálogos y poder coadyuvar en los procesos, pero de respeto a la soberanía, rechazando cualquier intervención o cualquier intención de intervención al país, en este caso a Venezuela.
Además, Huanacuni destacó la importancia de la cooperación entre Rusia y Bolivia en el ámbito militar e informó que se prepara la visita del viceministro de Defensa a Rusia. Además, se debatió la participación de Rusia en el foro próximo de los países exportadores de gas, convocado para el 24 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra.
Los países que forman parte de la organización son Argelia, Bolivia, Venezuela, Egipto, Irán, Qatar, Libia, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Trinidad y Tobago y Guinea Ecuatorial. Y en calidad de observadores, Irak, Kazajistán, Países Bajos, Noruega, Omán y Perú. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.